Hoy vamos va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora va a ser una enseñanza temática. Antes de entrar al siguiente libro que vamos a estudiar, creemos que es importante recordar esto que alguna vez ya hemos hablado, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más específicamente. Creemos que es importante en esta transición que vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hacer este recordatorio que algunos a lo mejor ya saben, pero otros no. Y entonces queremos homogenizar lo más que se pueda, pues el conocimiento sobre este importante tema, que es la manera de cómo interpretamos la palabra de Dios. Y es importante que todos tengan un conocimiento básico. Y sobre todo también por todo lo que hemos estado aprendiendo, pero también para que tengan la seguridad de que lo que nosotros predicamos aquí, pues está bajo estas reglas, y es importante que tengan también esa confianza. Y yo lo comparo como, ahora que viene el verano, pues para algunas familias verano significa playa, ¿verdad? Para algunos significa pues vacaciones, y bueno, varios de nosotros nos vamos de repente a la playa, pasamos unos días en la playa. Y bueno, es importante también que cuando vamos a la playa, pues debemos seguir ciertas reglas también, ¿verdad? Si no, puede ocurrir un desastre. Usted puede llegar y pararse a la orilla de la playa y contempla la orilla de la playa en la mañana, en la tarde, en la noche, algo hermoso. Algo que la creación de Dios nos ha regalado para disfrutar. O bien puede meterse a la playa, ahí a la orillita. Los que no saben nadar, pues nomás se mojan los pies. Pero otros, pues nos metemos un poquito más profundo. Habrá otros que se meten todavía más profundo. Conocen un poquito más de eso, de esa maravilla que Dios creó, que es el mar. Y bueno, para otros todavía, los que saben bucear, pues se meten todavía más profundo y seguramente conocen las maravillas que hay en el fondo del mar. Entonces, todo eso también necesita reglas. Usted se queda en la orilla, se mete superficialmente o se mete profundamente, también necesita ciertas reglas para que no ocurra un percance o un desastre. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Reglas sencillas o reglas más sofisticadas. Si usted quiere ser buzo, pues necesita unas reglas para meterse con ciertos instrumentos, para meterse a la profundidad, bajo ciertas situaciones, hasta cierto punto, con un determinado tanque, con un determinado tiempo para entrar y para salir, ¿verdad? Todo requiere de reglas. Entonces, de la misma manera, nosotros llegamos a la Biblia y tenemos que leer la palabra de Dios bajo ciertas reglas. Usted puede hacerlo de una manera muy superficial o más profunda, o todavía mucho más profunda, y tratar de extraer los tesoros que la palabra de Dios tiene muy en la profundidad. Entonces, si nosotros no aplicamos esas reglas, tenemos también el riesgo de tener un percance, en este caso un percance doctrinal, o realmente llevar al desastre doctrinal, ¿sí? Entonces, el tema de hoy tiene que ver con las reglas de interpretación bíblica. Vamos a ver solo algunas de ellas. Este tema es muy amplio, muy extenso, muy profundo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, con la finalidad de que todos estemos en sintonía al aproximarnos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, acompáñenme ahí por favor, Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Es un versículo que la mayoría, pues ya no lo sabemos de memoria. Segunda de Timoteo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, le hace maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, Lo hacemos bajo ciertas presuposiciones o ciertas premisas, porque de otra manera no vamos a entender nada, ni vamos a aceptar nada de lo que la palabra diga. Y la primera y más importante de ellas es que toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda. Es palabra de Dios. Claro, escrita por el autor humano que Dios escogió. Pero toda la palabra es de origen divino. Y es útil para enseñarnos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, en todo lo que tiene que ver con la salvación. Nos ayuda también a llamarnos la atención, a redarguir, a llamarnos la atención cuando algo no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. También nos corrige cuando nos desviamos, es útil para corregir, y también nos enseña en todo lo que tiene que ver con la vida piadosa en Cristo. Entonces, la palabra es suficiente si es inspirada por Dios, y no hay otro libro en la historia de la humanidad inspirado por Dios. La palabra es suficiente para todo lo que tiene que ver con la salvación y nuestra vida. Y cuando nosotros queramos saber algo de cómo guiar nuestra vida, de cómo conducir nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos para ello. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. Nuestro objetivo como cristianos es ser maduros en Cristo y llevar a otros a la madurez en Cristo. Ese es nuestro objetivo. No ser perfectos en el sentido literal de perfección, sino de madurez. El objetivo del cristiano es ser cada vez más maduro, cada vez más ser como el carácter de Cristo, porque eso va a traer gloria a Dios. Madurez. Debemos caminar hacia la madurez. Así como el bebé, conforme pasan los días, va madurando, madurando, madurando. ¿Sí? Y que estemos preparados para toda buena obra, para lo que hemos sido llamados. ¿Quieres saber toda buena obra? Pues lea Santiago. Bueno, lea toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos por el principio. Si la palabra de Dios es inspirada y es suficiente, también decimos que es necesaria para todo lo que tiene que ver con la salvación y nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué Biblia vamos a utilizar? ¿De dónde vamos a partir? Y ustedes saben que si van a una librería, van a ver diferentes tipos de Biblias. ¿Cuál voy a comprar? ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál es la que más me conviene? Una persona que tiene muy poquito en el Señor, lo primero que se pregunta, bueno, ¿y por qué hay diferentes tipos de Biblias? ¿Qué no es la misma? ¿Por qué hay diferentes versiones? ¿Verdad? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que si usted sabe griego bíblico y sabe hebreo bíblico, pues no va a ocupar ninguna versión. Usted la va a leer en griego y en hebreo. Pero eso dista mucho de la realidad actual para la mayoría de nosotros. Habrá uno por aquí o dos que tengan algunos principios de, que sepan algunos principios de griego y hebreo, pero dudo que puedan leerlo como leemos nuestra Biblia en español. Entonces, por eso es necesario esas versiones y esas traducciones de la palabra de Dios, de los idiomas originales a nuestro idioma, porque de otra manera no pudiéramos entender absolutamente nada. Algunas cositas tal vez, ¿verdad? Algunas cositas. Logos, por ejemplo, la palabra. Pero, ¿y qué nos dice eso? ¿Verdad? Entonces, las diferentes versiones o traducciones son necesarias para el mejor entendimiento de la palabra de Dios. Se hacen necesarias. Y usted puede preguntarse, bueno, pero ¿de dónde salen esas versiones? Bueno, pues usted tiene que saber que hay dos elementos que son la base o la fuente primaria de las cuales salen esas diferentes versiones. Y una de ellas, en el hebreo, es un trabajo de referencia. O sea, si yo quiero hacer mi propia traducción, suponiendo que supiera hebreo, yo tengo que ir a ese libro que es un trabajo de referencia. ¿Sí? Y ese trabajo de referencia se llama la Biblia hebraica Stuttgartensia, y para no meternos en problemas es VHS. Entonces, esa Biblia hebraica es el trabajo de referencia, digamos que es el estándar de oro de donde se van a dar origen todas las versiones en todos los idiomas. Nosotros ocupamos el español, ¿verdad? Pero el alemán ocupa el alemán y el gringo ocupa el inglés y el que vive en Asia ocupa su idioma respectivo. De ahí va a salir la diferente versión en diferente idioma. Y luego, ese es para el Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento, el trabajo de referencia es lo que se llama el Nuevo Testamento en griego. O el Nuevo Testamento en griego de Nestlé y Allan. Y luego, aquí hay una serie de cosas que los eruditos, ¿verdad? Los que se dedican a estos trabajos de referencia, pues, pueden tener algunas diferencias, pero hoy en día se acepta que el trabajo de referencia estándar, el estándar de oro para el Nuevo Testamento en griego, tiene que salir de este trabajo de referencia. Y entonces usted lo quiere traducir al alemán, si sabe alemán, pues va a tomar este trabajo de referencia y va a hacer su traducción al alemán, o al español, o al inglés, o al chino, o no sé cuántos dialectos habrá en chino, ¿verdad? Y entonces esos son los dos trabajos de referencia para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Por otro lado, usted va y busca en el internet y va a encontrar, no sé, ahorita ya debe haber unas 15, 20 diferentes versiones. Si usted va y se mete a un sitio de trabajo de la Biblia, va a encontrar como 15 versiones en inglés, como 10 o 12 versiones en español y luego por idiomas, ¿verdad? Pero todas derivan de estos trabajos de referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Biblia interlineal. A veces se tiene la idea de que mientras más acercado esté la traducción al idioma original, es más confiable la traducción o la versión. Y en cierta manera, pues hay razón en esto, ¿verdad? En cierta manera, pero también tiene sus límites y también tiene sus riesgos. Por ejemplo, la Biblia interlineal es una traducción que se hace palabra por palabra, del hebreo al español. Vamos a hablar nada más del español. Del griego al español. Pero si usted quiere leer una Biblia interlineal, que es bueno que lea una Biblia interlineal, por ejemplo, Romanos 15, 16 lo leeríamos así en español. Lo leo. Así, lo según mí, estoy dispuesto también a vosotros, los en Roma, evangelizar. No porque me avergüenzo del Evangelio de Cristo, poder, porque de Dios es para salvación, para todo el que cree, para judío primero y para griego. ¿Entendió? Pues sí, algo entendió, porque este versículo no lo sabemos casi de memoria en español. Pero usted así leería toda la Biblia en una Biblia interlineal. Y entonces va a acabar todo confundido. Cuando sabemos que Romanos 15 a 16 dice de una manera correcta, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, si usted lee la Biblia interlineal, está bien que la lea. Nada más consígase una Reina Valera para que pueda entender lo que está leyendo de manera correcta. Entonces, la Biblia interlineal traduce palabra por palabra el idioma original al español. Y luego viene una Biblia que se llama de equivalencia formal, que es otro tipo de traducción. Y la equivalencia formal o funcional, formal, es frase por frase. Entonces, esta traducción se va a enfocar en las palabras originales, pero frase por frase. Aunque toma la palabra literal, digámoslo así, al momento de escribirla en español, lo hace lo que la frase quiere decir. Entonces le entendemos mejor. Una equivalencia formal sería, por ejemplo, esta Reina Valera, este versículo que leímos ahorita. Y luego viene otro tipo de traducción que se llama equivalencia dinámica, que viene siendo algo más funcional. Equivalencia dinámica se traduce la palabra de concepto en concepto. Digamos que es un poquito más amplia. De concepto en concepto. Entonces, aquí el enfoque de la traducción es el significado de lo que el autor está diciendo. La nueva versión internacional es una traducción más dinámica o funcional que la Reina Valera, por ejemplo. La Reina Valera es una traducción más formal o digamos más apegada al texto original. Pero eso no quiere decir que la nueva versión internacional sea peor que la Reina Valera, ¿verdad? Tienen funciones diferentes. Y luego viene una traducción que se llama paráfrasis o una Biblia parafraseada. Y entonces esta todavía amplía más el lenguaje y lo hace mucho más funcional que formal. Entonces aquí lo que se hace es hacer la traducción en un lenguaje entendible para todos, muy popular, muy amplio. Y el enfoque es que el que esté leyendo lo entienda completamente. Por ejemplo, la Biblia Dios Habla Hoy, o la traducción en lenguaje actual, es una versión de tipo funcional. Y entonces, vamos a hacer una comparación. En la Reina Valera 60 dice, en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Una traducción como la nueva versión internacional es un poquito más funcional. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Digamos que es un español actual, comparado con el de la Reina Valera, que es un español más antiguo. Entonces, algunos conceptos se nos hacen más difíciles de entender, ¿sí? Y luego la traducción en lenguaje actual, que es una traducción funcional o paráfrasis, dice este mismo versículo, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Entonces, ¿cuál fue más entendible? La última versión. Pero también corremos el riesgo que mientras más ampliado y funcional sea la versión, el que se aleje del mensaje original tiene más riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tener una, dos o tres versiones para poder estudiar la palabra de Dios un poquito más a profundidad y que nos quede más claro lo que el autor original está queriéndonos transmitir, o lo que Dios nos está queriendo transmitir a través del autor original. Entonces, va de lo formal, vamos a decirlo, de lo literal, a lo funcional. Y si yo pongo una línea recta, digamos que la Biblia que manejamos aquí, que es la Reina Valera, está más pegada a lo formal, más pegada a los idiomas originales, pues. La nueva versión internacional estaría en medio, y la Biblia de Dios Habla Hoy, o traducción en lenguaje actual, estaría del otro lado. Es más funcional. También es más entendible para mucha gente. Es más entendible para un niño. ¿Sí? Entonces, podemos jugar con las tres versiones. Y para eso sirven. Por eso hay diferentes versiones de la Biblia, pero todas son la misma. Digamos, tienen sus límites. Todas tienen sus límites. Todas tienen pros y contras. No hay una traducción perfecta, ¿sí? Pero cumplen la función de transmitir y de que podamos entender lo mejor posible lo que el autor humano nos está transmitiendo como función que Dios le dio, la palabra de Dios. La Confesión de Fe de Gracia y Paz, que está próxima a publicarse, dice en su inciso C del artículo 1, dice de esta manera: enseñamos la interpretación de la escritura en su contexto mediante el método gramático histórico literal. Afirmamos que los capítulos de apertura de Génesis presentan la creación en los seis días literales. Nosotros creemos que El mundo fue creado, todo el universo por Dios, en 6 días literales. ¿Sí? Entonces, el método que nosotros utilizamos en Gracia y Paz es el método gramático histórico. No es un método dogmático, no es un método literalista, que es diferente. No es un método alegórico, porque esos no son los mejores métodos para poder extraer lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? El método gramático histórico quiere decir que, como cualquier documento de literatura, usted no va y lee el periódico y lo interpreta como quiere, ¿o sí? No va y lee un libro y lo interpreta como quiere, ¿no? Hay reglas que uno debe de seguir para poder interpretar adecuadamente lo que estamos leyendo, porque es literatura. Y la literatura tiene sus reglas para poder entender lo que el escritor nos está queriendo decir, ¿verdad? Ahora, también es cierto que usted puede tomar cualquier texto y hacer lo que diga, lo que usted quiera. ¿Sí o no? Usted puede hacerlo, ¿verdad? Si no sigue estas reglas básicas de interpretación. Y es lo que queremos evitar aquí en Gracia y Paz. Precisamente, evitar caer en el error. Vamos a errar porque somos humanos, pecadores. Pero siguiendo estas reglas vamos a evitar caer en el error. ¿Por qué el método gramático histórico? Porque es el más aceptado por los eruditos bíblicos. Y el método gramático histórico es el único que va a garantizar que nuestra interpretación de la palabra de Dios sea lo correcto. Es lo que se llama exégesis. Exégesis es extraer del texto, de la palabra de Dios que estamos leyendo, lo que el escritor quiere decir, no lo que nosotros queramos que diga. Y luego aplicarlo a la persona o a la congregación. Algunos eruditos usan la palabra eiségesis con S. Y eiségesis quiere decir lo contrario. El texto va a decir lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Entonces, por eso el método gramático histórico es el más apropiado para interpretar la palabra de Dios. Gramático quiere decir que vamos a tomar en cuenta las reglas de la gramática, las reglas de la literatura, porque la Biblia es literatura, no más que es literatura sagrada, es literatura divina, pero no deja de ser literatura porque fue escrita por hombres, ¿sí? Por diferentes hombres, en diferentes tiempos, en diferentes contextos históricos. Pero utilizaron las reglas de la gramática para escribir, sino de otra manera no pueden comunicar ideas. Aquello que aprendimos en la primaria, ¿verdad?, de sujeto y predicado. Pues aquí está el sujeto y predicado en cada texto. Y es lo que tenemos que aprender a sacar. ¿Qué se está diciendo? ¿De quién se dice qué? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Sí? Entonces, la interpretación se va a efectuar de acuerdo a las reglas de la gramática, en su contexto histórico. ¿Quién escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Y en qué tiempo lo escribió? De una manera sencilla. Entonces, de aquí se desprende que es imperativo estudiar el momento histórico de cuando se escribió el documento que estamos nosotros analizando, leyendo o estudiando. ¿Sí? Tenemos que hacer uso de la gramática para ver oraciones o frases, palabras, conceptos, para poder entender la idea que nos quiere comunicar el escritor. No podemos abstraernos de eso. De esta manera obtenemos el significado. Ahora, no es simplemente interpretar por interpretar, debe haber un fin para ello. Y cuando vamos a la Biblia, llegamos con algunas presuposiciones que son básicas para entenderla. Y lo primero que tenemos que ser es nacidos de nuevo, ¿verdad? Para poder entender la mayoría del mensaje de la palabra de Dios. Y si no es nacido de nuevo, la palabra lo puede hacer que nazca de nuevo. Y entonces va a entender mejor la palabra de Dios. Entonces dice aquí la palabra que es útil para todo. Para salvar a una persona, es el medio que Dios usa para salvar a una persona. Y es el medio que Dios usa una vez salvado para santificar a una persona, para que madure en su carácter. Ese es el fin de interpretar la palabra de Dios. No es conocimiento en sí mismo. sino es conocimiento y aplicación. Conocimiento y aplicación. Porque es la única manera que todos vamos a ir madurando en Cristo. Entonces, algunas presuposiciones. Primero, que la Biblia es la absoluta autoridad. Para todo lo que tenga que ver con la iglesia de Cristo, la Biblia es la absoluta autoridad, no hay otra. El Espíritu Santo es el mejor maestro de la Biblia. El Espíritu Santo es su maestro y mi maestro. Es el que nos va a enseñar. Juan 14, 26, 16, 13 y 1 de Corintios 2, 14. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar. Esa literatura que estamos analizando es el que nos la va a revelar a nuestra mente y a nuestro corazón, y entonces nuestra voluntad va a responder como consecuencia de ello. Es lo que llamamos iluminación. Recuerden que cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, Señor. No te lo reveló carne y sangre, ¿verdad? Te lo reveló mi Padre. Eso es iluminación. Entonces nosotros de repente estamos leyendo un texto y ¡pum! Como decimos, nos cayó el 20. Ahora entiendo lo que esto quiere decir. Ahora entiendo lo que debo hacer. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro, ¿sí? Entonces, aquí no hay que confundirnos, porque algunos dicen, es que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es mi maestro, yo no ocupo a nadie más. Sí, efectivamente, no ocupas a nadie más. El Espíritu Santo te tiene que revelar la palabra de Dios. Pero si no eres capaz de estudiarla correctamente, alguien te tiene que enseñar, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios levantó maestros, porque Él sabe que todos tenemos capacidades diferentes. Hay que ir todos por nuestro tarjetón azul, ¿verdad? Porque tenemos capacidades diferentes. Entonces, les dio diferentes dones en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿necesitamos maestros? Sí, necesitamos maestros para poder entender, porque la palabra entra por la mente, por el razonamiento. Pero el Espíritu Santo nos la enseña eternamente. Es el que nos ilumina, el que nos abre el entendimiento y el que nos convence. Nadie puede convencer a nadie. Yo, por más que les diga que les predique Juan 3:16 y el Espíritu Santo no los convence, nadie los va a poder convencer de que solamente en Cristo hay vida. Nadie más que el Espíritu Santo. En ese sentido es nuestro maestro. Es el único que necesitamos en ese sentido. 3, la Biblia es su propio intérprete. Usted no entiende un pasaje, debe de ir a otros pasajes similares para aclarar la confusión. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no tiene errores. La Biblia no falla. ¿Sí? Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que no entendemos. Nosotros somos los que mal entendemos algunas veces, porque la palabra misma dice que hay cosas difíciles de entender. Y sí, hay cosas difíciles de entender. Pero no es problema de la Biblia, pues. Entonces, número 4, la Biblia no se contradice. Número 5, los textos poco claros deben aclararse a través de los textos más claros. O sea, cuando hay un concepto, una doctrina o un versículo que nos parece confuso, pues debemos ir a otros textos que sean más claros para nosotros para poder aclarar esa confusión. Esto es lo que hacen los pasajes paralelos. Número 6, la gramática determina la interpretación. El significado de una palabra se obtiene del contexto en que está escrito. Por ejemplo, carne. Carne puede tener diferentes significados como palabra, pero realmente va a significar algo diferente dependiendo del grupo de versículos donde esté escrito. O sangre. O fe. Entonces, la gramática, la manera como está escrita y donde está escrita, nos va a dar el significado correcto de la palabra que estamos estudiando. Ya ven que aquí de repente cuando exponemos un texto nos basamos a veces en una palabra, ¿verdad? Y esa palabra puede ser la base de todo lo que estamos diciendo. Pero debemos de obtener el significado correcto de la palabra, porque puede decir varias cosas, ¿sí? Un autor comenta con respecto a la interpretación. Dice, con respecto al pasaje de la Escritura, el intérprete necesita estudiar el aspecto histórico, el contexto literario, incluyendo aspectos de canon, género y lenguaje, y el mensaje teológico. Esto es lo que el pasaje enseña con respecto a Dios, Cristo, la salvación y la necesidad de responder en fe a la enseñanza de la Biblia. Ese es el objetivo de la interpretación. Que nosotros podamos traer el mensaje teológico, el mensaje de Dios, y lo apliquemos a nuestra vida. Respondamos ante esa verdad. Ese es el fin. La interpretación es el medio. El fin es ese, obtener, aplicar y responder a la verdad. Entonces, la interpretación de la Escritura no es el fin en sí mismo, sino solo el medio para un fin, la aplicación de la verdad bíblica a nuestra vida. Termino la cita. Entonces, ¿qué es el contexto literario? De manera muy general, el contexto literario abarca tres aspectos que también pueden ser muy profundos. El contexto literario primeramente abarca el canon. El canon quiere decir, pues, la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. De lo que estamos estudiando, ¿dónde está situado? Y si está en el Antiguo Testamento, la interpretación será una. Si está en el Nuevo Testamento, tal vez sea la misma interpretación o tal vez sea diferente. Pero necesitamos ubicarnos en qué lado estamos. De género. Recuerden, así como aquí hay diferentes géneros de literatura, desde el periódico hasta los libros de literatura por sí mismo, o libros de ciencia, o códigos de leyes, ¿verdad? Son géneros diferentes. TV y novelas, género diferente, ¿verdad? Hay de todo y para todos. Y entonces nosotros no podemos llegar con las mismas reglas específicas para cada documento. Cada documento tendrá las suyas, ¿sí? Entonces, la Biblia está escrita en diferentes géneros literarios. Y necesitamos entender muy bien esto, porque si no vamos a cometer errores de interpretación. Hay narrativas históricas del Antiguo Testamento. La mayor parte del Antiguo Testamento son narrativas históricas. Están describiendo historia, están describiendo hechos, están narrando situaciones. Hay poesía y sabiduría. Hay profecía. Y luego vienen las narrativas históricas del Nuevo Testamento. Las parábolas, las epístolas y la literatura apocalíptica. Entonces, aunque todas tienen una regla general de interpretación, cada género literario en la palabra de Dios tiene reglas muy específicas de interpretación. No podemos interpretar el texto de Eclesiastés, por ejemplo, que es lo que estamos viendo con nuestros jóvenes, como los evangelios. Aunque tienen una manera general de interpretarse, cada uno del género literario tendrá una manera particular también, o específica, o especializada, digamos, ¿sí? El lenguaje debe de ser el contexto del discurso, quién está hablando, por qué está hablando, para qué está hablando, cuándo está hablando, por qué está hablando. El significado de las palabras y las figuras del lenguaje. Y entonces, las figuras del lenguaje son muchas, dentro de ellas están las alegorías. Las parábolas mismas, los modismos, los hebraísmos. Hay muchas figuras de lenguaje, ¿sí? Entonces necesitamos tener cuidado cuando estamos leyendo el texto, qué tipo de lenguaje estamos leyendo, ¿sí? Porque no todo se interpreta igual. Y entonces el error más común que nosotros vemos es que el texto, por ejemplo, de los Antiguos Testamentos, se alegorizan mucho. De todo hacen alegoría. Y entonces sacan mensajes que no están realmente en el texto. Eso ocurre mucho en los círculos carismáticos. Se alegoriza mucho. Entonces, necesitamos tener cuidado de cómo vamos a estudiar nuestro pasaje, tomando en cuenta estos aspectos, así muy, muy en general. Ahora, todos sabemos que la palabra de Dios fue escrita en un tiempo que no fue el de nosotros, en culturas que no son las nuestras, y sobre todo en el Antiguo Testamento, culturas muy extrañas para nosotros. Algo aprendimos de los asirios, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa. Algo aprendimos de Mesopotamia, no sé si todavía hablan de eso en historia, pero yo sí lo aprendí, ¿verdad? Del lejano oriente, del antiguo oriente. Entonces, para nosotros hoy en día son culturas muy extrañas. Ahorita leímos el pasaje de Isaías en el 56:12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Bueno, la palabra nos está llamando a embriagarnos de sidra. Pues sí, sí, aquí nos está, aquí dice, embriaguémonos de sidra, y tiene que ser la mejor sidra, la más cara, como dice un predicador, porque Cristo dejó el mejor vino para el final. Entonces nosotros vamos a comprar la mejor sidra y la vamos a beber y a embriagar. ¿Quién dice que embriagarse es pecado? Aquí dice Isaías 56:12 que me puedo embriagar con sidra. Entonces, nosotros podemos hacer que diga el texto eso si dejamos de lado las reglas de interpretación bíblica. Si dejamos de lado dónde está escrito Isaías, en el Antiguo o en el Nuevo. Si dejamos de lado el contexto en que lo está escribiendo, el lenguaje que está utilizando, para quién lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo. ¿Eso se aplica a mí hoy en día? ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo es fácil tergiversar lo que la Biblia dice? Si nos apartamos. Yo siempre les digo a algunas personas, es que tú vienes y quieres estudiar la Biblia como a ti te da la gana, pero no vas y lees un libro igual. Cuando lees un libro te atienes a ciertas reglas de la gramática, de la literatura. ¿Por qué la Biblia es diferente? ¿Verdad? No lo es igual. Pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, si fue escrito en un tiempo antiguo, culturas extrañas para nosotros, ¿cómo nos movemos de lo antiguo a lo actual? ¿Cómo puedo interpretar ese pasaje de Isaías 56:12 para hacerlo de la manera correcta? Un autor le llama el viaje interpretativo, en un libro de interpretación bíblica muy bonito que se llama El viaje interpretativo. Y entonces él compara, pues, esto de lo antiguo con lo nuevo, entonces como si estuviera en un pueblo. Y él dice que hay que estudiar al pueblo antiguo en su contexto y luego trazar un puente y luego traerlo al pueblo actual de nosotros. Es lo que le llama el viaje interpretativo. Me gusta mucho ese concepto. Dice este autor, mientras lo específico de un pasaje en particular puede solo aplicar a una situación particular de la audiencia bíblica original, los principios teológicos revelados en ese texto son aplicables a todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. O sea, puede narrar circunstancias especiales en ese tiempo que nosotros no tenemos por qué seguir, pero el principio teológico sí. El principio teológico, por lo tanto, tiene significado y aplicación tanto para la audiencia bíblica original como para los cristianos de hoy. Y eso es lo que tratamos de hacer, sacar ese principio, decimos principio bíblico. ¿Qué principio hay aquí que va a regir nuestra vida y que rigió la vida de los antiguos? En eso no hay diferencia. Entonces, ese es el viaje interpretativo, es lo que hay antiguo y traerlo a lo actual. Y eso es lo que debemos hacer con todos los textos. Entonces, vemos algunas reglas de interpretación con esta base. ¿Sí? Una de ellas dice que las palabras se deben de utilizar en su sentido usual y ordinario. o sea, de manera literal, pero tomando en cuenta la época en que fue escrito. Embriaguémonos con sidra. Pues sí, lo va a tomar de manera literal el oyente original, pero ¿de qué manera? ¿Es un llamado a embriagarnos con sidra? No, es un lenguaje figurado. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué lenguaje está utilizando? Entonces, el sentido usual que el escritor utilizó para transmitir el mensaje es el que nosotros también debemos usar, nomás que lo debemos traer de lo antiguo a lo actual. La Biblia en el idioma original no se escribió en el lenguaje más complicado de esa época, no se escribió en el lenguaje más sofisticado de esa época. Utilizaron el hebreo o el arameo más sencillo que todo el mundo en ese tiempo podía entender. Utilizaron el griego que todo el mundo podía entender en ese tiempo. Pero para nosotros son lenguajes extraños y necesitamos también traerlo para acá. Y también pasarlo en el lenguaje español más sencillo posible. De otra manera cometeremos errores. Entonces, las palabras se tienen que tomar en su sentido usual y ordinario. Por ejemplo, en Gálatas 6.12, vamos ahí, perdón, Génesis 6.12. Génesis 6.12 dice, en el contexto del diluvio, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces aquí, bueno, nosotros entendemos casi completamente este pasaje, ¿verdad? Sabemos de lo que está hablando. Pero si nosotros lo queremos analizar, aquí hay dos palabras que llaman la atención. Carne y camino. Carne y camino. Si nosotros tomamos la palabra carne y camino en el sentido literal, a como está escrito aquí en español, podemos cometer un error de interpretación. Pero si lo tomamos en el sentido que lo escribió, valga la redundancia, el escritor original, que es el sentido ordinario en un tipo de lenguaje figurado de la época. Entonces, carne quiere decir carne en sentido de persona, ¿verdad? Eso la mayoría lo sabemos. Y camino quiere decir en el sentido de las costumbres o modo de vida. Entonces, es un ejemplo muy sencillo que quiere decir que toda persona había corrompido su modo de vivir. Entonces, en una versión, traducción al lenguaje actual, es lo que va a decir de esa manera. Toda persona había corrompido su modo de vivir. Para una persona que tiene poco en Cristo, pues, ¿qué es carne? ¿Qué es camino? Se le va a dificultar entender este pasaje. Y así, cuando nos movemos en cada pasaje, hay palabras que necesitamos entender correctamente. Entonces, la primera regla es tomar en el sentido literal, tomando en cuenta el tiempo en que fue escrito y si es o no lenguaje figurado, ¿sí? En el sentido más usual. Otra regla dice tomar las frases o las palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodea la frase. Es un tanto lo que llamamos el contexto. O sea, para nosotros poder saber qué quiere decir la palabra fe en ese versículo y saber de qué está hablando ese versículo con relación a fe, necesitamos revisar lo que dice antes y después. O la palabra carne. Por ejemplo, vamos a Gálatas. Versículo 1, Gálatas. Capítulo 1, perdón. Gálatas 1, 23. dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Fe, palabra fe. En Hechos, vamos un poquito atrás, Hechos 17:31 utiliza la misma palabra. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, la palabra fe va a significar, dependiendo de dónde y cómo esté escrito, será su significado. En Gálatas 1:23, fe quiere decir la doctrina del Evangelio. Y en Hechos 17:31, fe quiere decir, aquí no tiene que ver con la doctrina del Evangelio, sino simplemente está dando testimonio de algunos hechos del cual él fue testigo. Está atestiguando, como se hace en el medio de los notarios o los abogados, y doy fe o da fe de esto, de aquello, de que él lo vio así y asá. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde esté escrito esta palabra, va a tener un significado diferente. ¿Sí? La palabra carne también, que es otro ejemplo. Carne en Efesios 2:3, los deseos de la carne. Efesios 2:3, allá adelantito. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y carne es una palabra que se repite constantemente en la Escritura. Gálatas 3:3, ahí atrás, Gálatas 3:3, viene de nuevo la palabra carne. Y dice Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y entonces, carne en Efesios quiere decir lo que nos satisface, ¿verdad? Quiere decir aquello que son los placeres y deleites que satisfacen al cuerpo. Y en Gálatas 3:3 quiere decir carne los ritos de la ley mosaica. Empezaron por la gracia y van a acabar por la ley otra vez. ¿Sí? Aquí carne es diferente. Entonces, es la manera como nosotros obtenemos el significado de una palabra, dependiendo dónde y cómo está escrito. Viene otra regla, que es tomar las palabras en su contexto. Y entonces es una regla fundamental, de que nosotros necesitamos estudiar bien el contexto del texto que estamos analizando. Y el contexto es todo lo que está arriba y abajo del texto que estamos analizando. Hay un contexto inmediato y un contexto mediato. Entonces, lo que nosotros leemos de un texto no debe contradecir un pasaje similar de este texto. Entonces, necesitamos estudiar lo que hay arriba y abajo, lo que dice el capítulo, lo que dice el libro, lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice toda la Biblia. Y no debe haber contradicción, de hecho no la hay. Entonces, conforme vayamos estudiando más, nuestro texto se va a ir aclarando más para nosotros. ¿Sí? Si no, vamos a cometer un error. Juan 6, 54-55, Evangelio de Juan 6. Capítulo 6, 54-55. Los judíos decían, ¿cómo vamos a comer la carne? ¿Verdad? 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo vamos a tomar este pasaje, lo que está diciendo Jesús aquí? ¿En un sentido, digamos, material o en un sentido espiritual? Pues el contexto nos los va a decir. Porque una persona que es nueva en el Señor va a leer esto y va a decir, ¡ay, caray! ¿A dónde me metí? Los judíos interpretaban mal esta palabra del Señor en un sentido material y no espiritual. Y se supone que sabían la palabra. Entonces, Más adelante, en el 663, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y entonces, en este contexto, nos aclara que este texto lo vamos a tomar en un sentido espiritual, ¿verdad? No en un sentido material. Quiere decir que todos los que están en Cristo, espiritualmente, pues son salvos. En Él hay vida eterna. No necesitamos comerlo o beberlo, pues, ¿verdad? La cena del Señor tiene un contexto muy particular, ¿verdad? Un contexto simbólico en ese sentido, pero es un sentido espiritual, no un sentido material. Y así cada pasaje que nos quede duda de lo que está diciendo, necesitamos revisar el contexto y el contexto nos los va a aclarar. Va a haber algunos pasajes que la realidad es que va a ser difícil que podamos entenderlo, pero son los menores, ¿sí? Son los menos. Entonces, este pasaje habla de la fe, del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? En el cual somos salvos y tenemos vida eterna. Ahora, cuando estamos analizando el contexto, es importante tener en cuenta, si estamos revisando Juan, pues tener un bosquejo de Juan. En las Biblias de estudio generalmente viene un contexto al principio, un bosquejo, perdón, al principio. Y entonces el pasaje que estamos estudiando debemos de verlo cómo encaja en todo el bosquejo del Evangelio de Juan. Ese es el contexto, bosquejado. Para eso sirven los bosquejos, ¿sí? Nos aclaran mucho el panorama. También debemos, el bosquejo nos ayuda para seguir el flujo de pensamiento del autor. El autor no está escribiendo ideas disparatadas. No está escribiendo, ¿sí? En Eclesiastés, que ahora estamos revisando, encontramos de repente como que el autor dice unas cosas y luego dice otras. Es un poquito más difícil de estudiar, ¿sí? Pero en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y sobre todo en las cartas, lleva un flujo de pensamiento uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No está diciendo ideas disparatadas. Sí, entonces nosotros necesitamos aprender a seguir el flujo de pensamiento del autor. Y eso el bosquejo nos los da. Por eso las Biblias de estudio son buenas, leyendo primero el bosquejo, tratar de grabarnos el bosquejo de lo que está diciendo todo el libro. ¿Sí? Nos va a ayudar mucho. ¿Qué perspectiva está utilizando el autor? ¿Está describiendo la perspectiva divina o la perspectiva meramente humana? Vuelvo al libro de Eclesiastés, por ejemplo, el libro de Eclesiastés está escrito desde la perspectiva humana. Está narrando cómo el autor ve la vida desde su punto de vista sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? Y entonces nos da una serie de reflexiones de lo que él ya investigó a lo largo de su vida y quiere que aprendamos para vivir más sabiamente. Pero al final lo que quiere es llevarnos a depender de Dios. Entonces, en el bosquejo podemos obtener eso. ¿Sí? O la perspectiva solamente humana, narración de hechos. Tenemos que ver, y esto es bien importante, el pasaje si está declarando una verdad descriptiva o prescriptiva. Y es donde cometemos muchos errores de interpretación si nosotros no tomamos en cuenta este contexto. ¿Qué es una verdad descriptiva? Simplemente es que se están narrando acciones humanas. Por ejemplo, los evangelios y el libro de hechos son libros, literatura descriptiva primariamente. Y es donde hay demasiados errores de interpretación, porque muchas iglesias quieren ser como la iglesia del libro de Hechos. Y entonces quieren hablar en lenguas. Y quieren que cuando uno se convierta, hable en lenguas, si no, no está convertido. Porque ahí dice en el libro de Hechos que se convirtieron y hablaron en lenguas. Pero cuando yo les digo, pues también ve y vende tu casa, porque ahí dice que ellos vendían sus propiedades para dar a la iglesia, entonces ya no les gustó, ¿verdad? Entonces, no es un libro primariamente normativo, pues. Es un libro histórico que está narrando solamente hechos. Dios es el mismo, pero actúa de una manera diferente a través del tiempo. Y no todo lo que Dios hace con el humano es normativo para nosotros hoy en día. Y el libro de Hechos es el claro ejemplo. Los evangelios, esos que dicen, pues, que malinterpretan el libro de Hechos, pues vamos a traerle la víbora y que los muerdan. A ver quién se atreve a ser mordido por una víbora. Entonces ya no les gusta. Porque ahí dice la palabra que lo mordían, mordieron a Pablo, ¿verdad? Y hasta el Señor dijo. Entonces, cuando yo les pongo estos ejemplos, como que ya se hacen para atrás. Lo que está sucediendo es que hay una mala interpretación porque no estamos apegándonos a la regla de interpretación. ¿Sí? Es que yo hablé lenguas. Bueno, está bien. Está bien. Y uno luego se sentía mal porque no hablaba en lenguas, ¿verdad? ¿Está bien? Yo estuve ahí, yo viví, yo lo viví ahí. No me van a contar, no me van a decir. No es por ahí. ¿Sí? Hay una mala interpretación de esos pasajes de la Escritura. Créanme. Y luego viene la verdad prescriptiva. Aquí sí. La verdad prescriptiva los vamos a tomar de pasajes, de libros, y los tenemos que aplicar a nuestra vida. Es normativo. Generalmente, las epístolas, las cartas, son normativas. Ya estudiamos varias de ellas, ¿verdad? Santiago, por ejemplo, ya la estudiamos. Santiago tiene muchos pasajes normativos para nuestra vida. El principal es que habla de que tu fe real se va a ver por tus obras, por tu accionar. ¿Sí? Entonces, este contexto descriptivo y prescriptivo es muy importante para no malinterpretar la palabra de Dios. Número 4, tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones. O sea, cada libro del Nuevo y Antiguo Testamento fue escrito con un propósito. Eso lo acabamos de ver en Malaquías. Malaquías lo escribió con un propósito. Jonás lo escribió con un propósito. Gálatas fue escrito con un propósito, ¿verdad? Y entonces es importante saber por qué se escribió tal libro o lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, la clásica aparente contradicción entre Romanos 3:28 de Pablo. Es el último ejemplo que vamos a leer. Pablo, Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego vamos a Santiago, más adelante, Santiago, capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿verdad? Es al revés. Esa es la aparente contradicción clásica. Pablo está hablando de que solamente somos justificados por la fe y Santiago está diciendo el otro lado de la moneda. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta lo que ya dijimos y el propósito por el cual Pablo escribió Romanos y Santiago escribió Santiago, podemos caer y aceptar esta aparente contradicción, ¿verdad? Pero simplemente es la cara de la moneda de un lado y del otro, nada más. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es refutar el error de aquellos que confiaban en la ley como medio de salvación o de justificación, y aún más rechazando a Cristo. Lo que está diciendo Santiago, por otro lado, es lo mismo, pero al revés. No sé qué quiere decir eso, pero es lo mismo, pero al revés. Combate el error que algunas personas desordenadas en su vida, con una fe imaginaria, pretendían ser salvos, cuando sus acciones, su vida, hablaban en contra de ello. ¿Sí? Entonces, eres justificado por fe, pero por otro lado, la fe te va a llevar a obrar. ¿Sí? Entonces la contradicción se acabó. Número 5, necesitamos comparar los pasajes paralelos. Pasajes paralelos quiere decir que son los pasajes que hablan los temas similares. Y si nosotros tenemos alguna duda sobre un pasaje, por ejemplo, las marcas del creyente de Gálatas 6:16, este pasaje se puede tomar en sentido literal y de hecho se usa a veces para justificar la flagelación en algunos grupos católicos. Yo tengo las marcas de Cristo, ¿verdad? Pero no está diciendo eso. Para aclarar esa confusión, podemos tomar los pasajes paralelos. El pasaje paralelo de Gálatas 6:16 es 2 Corintios 4:10 en adelante, 2 Corintios 11:23 en adelante y Filipenses 4:12-13. Y Pablo no está hablando de marcas físicas, aunque tenía marcas físicas, ¿verdad? Sino está diciendo todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio. Recuerden que alguna vez lo dieron por muerto de la paliza que le pusieron. ¿Sí? Entonces, no está hablando de que hay que hacernos marcas, tatuajes o cosas por el estilo. Ah, perdón, sí, Gálatas 6:17. Perdón, Gálatas 6:17. Entonces, es como con los pasajes paralelos podemos aclarar esa interpretación que pudiera estar errónea, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:4. La Reina Valera dice, un ejemplo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Primera de Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa, su propia esposa en santidad y honor. Y entonces, si nosotros aplicamos estas reglas de interpretación, podemos tener una conclusión diferente del pasaje, porque el pasaje está hablando de la vida del creyente en Cristo, está hablando de la santidad. Por eso ustedes pueden ver que en otra versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas, este pasaje se traduce como que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Su propio vaso. La Nueva Versión Internacional dice que cada uno de nosotros aprenda a controlar su propio cuerpo. La Biblia Dios Habla Hoy, la versión dice que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. La traducción en lenguaje actual dice que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo. Está hablando de nuestro llamado a la santificación. Como la palabra en el original que se usa aquí para esposa quiere decir vaso y a veces quiere decir esposa también. La Nueva Versión Internacional trae ahí la aclaración que se pudiera traducir como esposa. Pero en el contexto inmediato, es mejor traducirlo como su propio cuerpo. O sea, es un llamado de Dios para nosotros como cristianos a la santificación, a la vida piadosa. ¿Sí? Y por último, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje de Pablo en el libro de Romanos, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Más adelante, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 12 dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio? ¿Qué es santo, agradable, culto racional? ¿Cómo podemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, el tema de Romanos, de la carta a los Romanos, el Evangelio de Dios, la justificación de Dios, la gracia de Dios en su Evangelio, es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Vamos a empezar a estudiar este hermoso libro de Romanos. Y vamos a entender todo este bagaje doctrinal que es fundamental para nuestra vida cristiana. Entonces yo les animo a que empiecen a leer el libro de Romanos y tendrán más bendición cuando empecemos a estudiarlo. Ahora, no se abrumen, no quiero que se abrumen con tanta cosa. No se abrumen. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, aplicamos de manera automática muchas de estas reglas. Todo lo que necesitamos para ser salvos, no ocupamos ser expertos en interpretación bíblica, créanme. Esa es la buena nueva. Nosotros queremos avanzar más en el mar. Bueno, necesitamos más herramientas, ¿verdad? Pero lo suficiente para la salvación y la vida cristiana lo podemos obtener, la mayoría de ello, en la orilla de la playa o caminando sobre la playa. ¿Quiere crecer más? Métase más profundo. Sí, va a ocupar más herramientas. ¿Quiere crecer mucho más? Compre su traje de buzo y métase a las profundidades del mar. ¿Sí? No se abrume. Usted lea su Biblia, léala correctamente nada más, y las dudas que tenga, para eso estamos, para eso son los grupos de estudio bíblico. No deje de leerla por esto, es muy complicado, ¿verdad? No la deje de leer. Simplemente queremos que sepan que en Gracia y Paz nos atenemos a estas reglas de interpretación y que estén confiados que lo que se está predicando es, en nuestro mejor entendimiento, lo que la palabra de Dios dice. Pero usted no se desanime, siga leyendo la palabra de Dios, siga viniendo a los grupos de estudio bíblico, siga enriqueciendo su vida con la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar y terminamos. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es vida, Señor, y es el medio que tú has dejado para que nosotros, Señor, podamos tener vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lectura de la Biblia sea la correcta, Señor, en tu gracia, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos capacite y nos enseñe para poder entenderte mejor y cada vez más. Que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo que el Espíritu Santo está obrando a través de tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos también por aquellos que aún no han creído, Señor. Te pedimos que tú les pongas el deseo en su corazón de estudiar tu palabra, Señor, y que tú les des a través de tu Espíritu Santo esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que vengan en arrepentimiento ante ti. Te damos las gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres un Dios de gracia y de misericordia. Eres un Dios que espera. Eres un Dios de amor. Gracias, Señor. Amén.